COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
El proceso de regularización de inmigrantes está tensando y mucho las relaciones entre la delegación del Gobierno, el Ejecutivo Regional y los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. Las diferencias se han puesto de manifiesto hoy en la reunión técnica sobre el seguimiento del proceso que había reclamado la Federación de Municipios y que se ha producido esta mañana en la delegación del Gobierno, 12 días después de que se iniciara el proceso, que el Partido Popular sigue considerando absolutamente caótico. Miriam Guardiola, portavoz del Partido Popular, se dirigía así al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, esta tarde.
El señor Lucas da lecciones de cristianismo mientras que deja a cientos de personas a merced de las mafias y les obliga a guardar largas colas y a dormir en la calle. A nosotros nos gustaría saber qué es lo que está haciendo el delegado de Pedro Sánchez en la región de Murcia, el delegado del Gobierno, para evitar situaciones denigrantes para cualquier ser humano o peleas como las que se han producido recientemente sin que haya hecho absolutamente nada. Faltan recursos humanos y materiales y lo que denota es una falta de humanidad alarmante al quedarse de brazos cruzados.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Saludos de Antonio Montoro. Es tiempo de noticias en la región de Murcia en La Linterna. El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, insiste por su parte en que el proceso se desarrolla con normalidad. Dice que los sistemas de citas previas y los refuerzos están funcionando correctamente, aunque denuncia el boicot de los ayuntamientos de signo popular.
Y luego nos estamos encontrando ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, donde pues todo es un problema y, sinceramente, nos estamos encontrando cómo están boicoteando este proceso de regularización. Dicho esto, desde la delegación del Gobierno hemos puesto a disposición de todos los ayuntamientos toda la información y todos los medios técnicos necesarios. Es más, sin ir más lejos, hoy mismo, esta mañana, se ha producido una reunión con los técnicos de la delegación del Gobierno.
En Lorca, la concejala de Servicios Sociales, María Castillo, de Vox, ha ido a esa reunión. Asegura que su departamento ha detectado prácticas irregulares de algunas de las entidades privadas que están colaborando en el proceso de regularización de los extranjeros y que estarían relacionadas, según ha dicho, con falta de verificación de la situación de vulnerabilidad de los demandantes.
Además, sabemos que hay muchas entidades privadas que se están limitando a poner un sello de caucho y una simple firma, además ilegible.
Los asuntos del día es el empleo. Hoy hemos conocido los datos de la EPA, la encuesta de población activa, que indican que la región de Murcia ha batido su récord de ocupados en el primer trimestre de este año con 717.000 empleados. El paro ha aumentado en casi toda España, menos en Andalucía, en Extremadura, en Canarias y aquí en la región de Murcia. El desempleo ha bajado en nuestra comunidad en 1.200 personas en el primer trimestre, según ha resaltado la consejera del ramo, Marisa López.
Por primera vez en nuestra historia alcanzamos los 717.000 ocupados. Se trata del mayor registro de toda la serie histórica y es un dato que sin duda refleja el dinamismo de nuestro mercado laboral y el esfuerzo conjunto de empresas, trabajadores y administraciones. En el último año, la ocupación ha aumentado en 40.900 personas, lo que supone un crecimiento del 6,05% respecto al mismo trimestre del año anterior. Y si analizamos la evolución trimestral, también muy positiva, observamos 5.500 personas ocupadas más en el último trimestre de 2025, lo que supone un incremento del 0,77%.
Vamos con las reacciones. El presidente de Croen dice que son datos positivos. Miguel López Abad considera necesario que se aprueben, eso sí, los presupuestos de la comunidad cuanto antes.
Vemos que se ha aumentado la contratación en 5.500 personas, sobre todo en el sector de la construcción y en el sector de la industria. Desde Croen, desde la actividad empresarial, valoramos positivamente estos datos. Estamos en la cifra del paro del 10,8, que está dentro de la media nacional. Pero sí, también focalizamos y hacemos ver que desbloqueo de los presupuestos de la ley de vivienda serían muy buenos para seguir afianzando estos datos positivos, seguir creciendo en empleo de calidad, quitando precariedad y haciendo que estos datos pues siguieran mejorando dentro de nuestra región.
Desde Comisiones Obreras aseguran que sigue haciendo falta mano de obra en muchos sectores, por ejemplo en ese de la construcción, y que a eso puede ayudar a la actual regularización de los inmigrantes de la que antes hablábamos. Es lo que ha dicho la secretaria de Comisiones Obreras, Teresa Fuentes.
De Comisiones Obreras consideramos la medida de la regularización de personas migrantes, que es una medida muy acertada, y además consideramos que esa nueva entrada de personas al mundo del trabajo debe de hacerse con plenitud de derechos laborales para todos y todas. Una vez más, los datos de empleo, de ocupación y paro demuestran que es necesario también en esta región incrementar considerablemente los sueldos para que las vacantes que se producen en tantos nichos de trabajo sean también en las mejores condiciones salariales.
Sin dejar la clave laboral, este año han descendido los accidentes laborales en la región de Murcia. En los dos primeros meses de 2026 se han registrado 3.429 accidentes con baja y eso supone un descenso de casi el 3,5%. Son datos sobre los que hablaba también la consejera de Empleo, Marisa López.
Observamos descensos generalizados en esos índices de incidencia, especialmente en agricultura, en industria y en construcción. Pero sin duda, el dato más relevante es la evolución de los accidentes mortales. En lo que va de año y hasta el 31 de marzo se han registrado 5 fallecimientos frente a los 9 del año pasado. Esto supone una disminución del 44%.
Hace exactamente un año, a esta hora, seguíamos todavía sin electricidad en medio del gran apagón que dejó a oscuras y parado a todo el país. Así lo han recordado hoy los murcianos.
Yo al menos sentí mucha desprotección. No sabíamos cómo iba a ser, sobre todo la gente que no tenía radio de pilas, pues no sabíamos ni cuánto iba a durar, ni cómo iba a ser. Pero sí que es verdad que gracias a no tener luz, yo al menos conecté mucho con la gente de mi alrededor.
Nosotros pensábamos desde el instituto que había sido un fallo de eso, de la electricidad, de los plomos, lo que sea. Entonces se tomó como algo normal. Simplemente se encendió la luz de emergencia típica y seguimos dando clase sin proyector, sin ordenador, pero normal. Luego vimos que el colegio justo que tenemos al lado le pasó lo mismo. Y así
pasó con todos. Este año empresas y ciudadanos han aprovechado para invertir buscando soluciones de autonomía energética. Los ingenieros industriales confirman que casi el 100% de los proyectos que se visan ya permiten tener luz con independencia de que haya cortes en la red eléctrica. Hablamos, por ejemplo, de los domicilios particulares. Es un cambio con respecto a hace un año que explicaba el decano del colegio, Miguel Ángel Sola.
Muchas de las familias que ya tenían instalaciones fotovoltaicas, una vez que se fue la luz, se quedaron sin luz también. Y no lo entendían, ¿no? Decir, oye, si tenemos una instalación fotovoltaica, ¿cómo es posible que no tengamos luz? Bueno, eso es fundamentalmente porque el tipo de instalación fotovoltaica que se instalaba antes del apagón solo funcionaba si en la red había corriente. Eso ha cambiado radicalmente. Actualmente, te diría que el 100% de todos los proyectos que se visan en el colegio.
Y en Lorca, coincidiendo con el aniversario del apagón, se ha presentado hoy el primer protocolo municipal de la región para actuar ante una emergencia energética. Recoge las lecciones aprendidas de aquella incidencia y presenta un plan local para garantizar la autonomía operativa y el suministro de servicios básicos. Lo ha dicho el alcalde Fulgencio Gil.
Es un protocolo basado en una metodología rigurosa y centrado fundamentalmente en la autoprotección de nuestras infraestructuras críticas y de los servicios esenciales en momentos de crisis energética y apagones, estableciendo un estándar de seguridad extrapolable a otras situaciones similares y un modelo de referencia para el resto de administraciones públicas.
En la región de Murcia se vive el legado y la alegría que llena los rincones de Murcia. Se vive Cartagena, joya del Mediterráneo abierta al mundo. Se vive Lorca, bordada de arte en cada hilo de oro y seda. Y se vive Caravaca, ciudad de la cruz con jubileo a perpetuidad. Se vive, se come, se ama. Región de Murcia, felicidad de la buena.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Vamos a conocer la actualidad del deporte, Vicente Luis Canovas.
Luto hoy en el baloncesto en la región de Murcia por el fallecimiento de Moncho Monsalve, que fue el primer director deportivo del Huber Basket, ahora UCAM Murcia, cuando ascendió a la Liga Endesa, también fue entrenador y hizo toda su vida en la región de Murcia. Ha fallecido a la edad de 81 años. Su cuerpo se encuentra en el tanatorio Murcia Centro. Mañana será incinerado a partir de las 12 del mediodía. Por otra parte, también nos dice hoy en baloncesto, Dylan Ennis renueva su compromiso con UCAM Murcia hasta junio de 2027. El jugador canadiense que había sido intervenido de sus muñecas en Valencia. Recordamos que hay fútbol sala, que Jimmy Fútbol Sala Cartagena juega a partir de las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes ante el equipo de Oparrulo. Y el Pozo Murcia Costa Cálida se medirá mañana al Jaén Paraíso Interior en territorio jienense.
Y esta tarde estamos también muy pendientes de las elecciones a rector en la Universidad de Murcia. Ya han cerrado las mesas electorales. Los candidatos Alicia Rubio y Samuel Baisauli buscan entre los 32.000 miembros de la comunidad universitaria los apoyos suficientes para elegirse como nuevo rector o rectora. Esta noche conoceremos al ganador. Son las 8, sigue la linterna en COPE con Espósito.